Buenos días a todos y perdón por los arreglos aquí para levantar la Biblia. Aparte de la edad, ya la vista no es igual. Y después de otro testimonio, la música, siempre sale la pregunta por qué tenemos que seguir con una enseñanza cuando Dios habla por medio de vidas cambiadas y en palabras cortas y sencillas, y esta es la prueba de que su palabra sí vive y tiene un efecto que no podemos explicar. Y esto de pues Miguel pues pone en perspectiva la pues el mensaje que no importa el trasfondo, la raza, la experiencia, todos necesitamos la misma cosa, y es perdón por los pecados que hemos cometido. Vamos a buscar aquí en 2 de Pedro, por favor, 2 de Pedro, el capítulo 1, 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 16. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que has hecho en la vida de varias personas que han hablado de cómo llegaron a creer en ti en una manera que menos esperábamos, y gracias por tu bondad para con nosotros y por cambiarnos y por prometer venir otra vez para recogernos. En el nombre de Jesucristo, amén. Pues he estado pensando en esto de nacimiento de Jesucristo, su crucifixión. Casi cualquier lugar podemos encontrar nacimiento en Navidad, una imagen, una representación de su nacimiento. El bebé Jesús, cuando fuimos allí a San Luis Potosí para comenzar un estudio con Adrián y Maru y con Rodrigo y Cruz, ahí en su casa tenían un nacimiento que tomaba la cuarta parte de su sala, en donde hoy en día tienen estudios de Biblia, se reúne la iglesia. Y wow, dije, oh, es mucho trabajo, y son personas bien dadas al niño Jesús, por lo menos. Y sí hay representación de su nacimiento, de su crucifixión. También vemos a Jesucristo muerto y lastimado y golpeado ahí en los brazos de María. Y hay vitrales que vemos en los catedrales y en todos lados. Tenemos una imagen clara: nacimiento, crucifixión, pero de su regreso. Esto es difícil tener una clara imagen, una idea de cómo es su regreso, como cometa o relámpago que pasa. Es difícil captar todo esto en la mente, en parte porque Jesucristo vino como hombre humilde y manso. Esa es la imagen que tenemos, y aun cuando iban a crucificarlo, ni retó a los que iban a matarlo. No se puso en contra como hombre fuerte: nadie me va a tratar así. Entonces, cuando la Biblia habla de este Jesucristo tan manso, humilde, que viene como relámpago con millares de ángeles para sacar la justicia, como no es una contradicción en la mente, nos cuesta entender lo que va a pasar, cómo va a ser. Y me acuerdo cuando era creyente nuevo y oía una conferencia sobre el regreso de Cristo, y para mí era algo como, pues usen la expresión, se me enchinó el cuero. Ya como, es cierto, es como, ¿cómo puede suceder esto de una llegada de esta persona que había estado leyendo en la Biblia un tantito? Y, ¿es gran cosa o es poca cosa? Pues para Pedro no era una enseñanza secundaria, no era algo al margen como para, oh, más adelante vamos a ver de esto. Desde el mero principio él enseñó algo de esto, y algo que yo no sabía, pero en su primera carta, que no es una carta muy, muy larga, él toca el asunto del regreso de Cristo 7 veces y repite la misma cosa aún con más detalle en su segunda carta, y obviamente había estado hablando con muchos de su regreso. Y aquí comienza en el 16. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, se hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pues el versículo 16 otra vez comienza hablando en plural. Él dice: porque cuando les dimos, yo, Pedro, y dos más, Jacobo y Juan, socios en la pesca, y habla de haber visto algo, la venida con poder o la venida poderosa o la poderosa venida de Jesucristo. Y como les había dicho, 7 veces ya había hablado de esto, entonces ya lo que va a decir es para repetir algo de lo que había dicho allá. Y decimos, pero ¿para qué esto? ¿Qué es la importancia de hablar del regreso de Jesucristo? Y no voy a tocar todo lo que sucede, ni intentar hacer distinciones entre lo que creemos de que hay un arrebatamiento como un imán Jesucristo que lleva a todos los suyos de los sepulcros, y los que viven también inmediatamente, y hay tribulación 7 años y ya realmente regresa como relámpago. Pero ahorita no voy a hacer distinciones de todo lo que pasa, porque aquí tampoco él habla de eso. Para mí todo es un, hay fases de la misma cosa, es el regreso de Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿por qué será? Pues en parte vemos esto de que Cristo conoce a los suyos primero, y en segundo lugar, por la tribulación, es casi como para decir al hombre: tienes tus medicinas, tienes tus vitaminas, tienes tus dietas especiales, tienes tus médicos, tienes mucha ciencia para mejorar la vida, para protegernos de plagas, para protegernos de en guerra, pero les voy a mostrar que no cuenta para nada al fin de cuentas. En momentos ya puedo desaparecer todo esto. No es defensa contra lo que viene. No podemos alargar la vida, no podemos mejorar la vida, no podemos parar todo lo malo, la maldad que viene, va a brotar, y es como para parar el orgullo humano que sentimos que podemos controlar la vida y lo que pasa. Cuando hablamos del regreso, tenemos que tomar en cuenta la justicia, porque viene para arreglar cuentas que no podemos arreglar. La justicia está en nosotros. Es una de las primeras cosas como niños. Decimos, pero no es justo. ¿Por qué él tiene esto y yo no? ¿Y por qué tomó mi juguete? Y hay cosas, no sé qué me llegó a la mente, algo que no es de mucha importancia, pero cuando ya estaba en la prepa el primer año, era el más pequeño en toda la escuela porque me habían pasado un grado por ser tan inteligente, según, pero pues ya llegué a la prepa como el más pequeño de 42 kilos de peso y tal vez 150 centímetros de altura, y pues ya era como un enano allá entre todos. Pero yo era atleta de corazón y quería intentar y practicaba todo el verano para el básquetbol, y yo, para mí era más o menos, sí pude. Y ya entré en esto de la competencia para ver quién iba a formar el equipo allá. Y ya hasta yo metí dos canastas en la competencia y pensé, pues ya va a dar cuenta el entrenador que a pesar de mi altura, que mi estatura, que él ya hay potencia en esto. Y no, en la primer grupo ya fuera. Y dije, y estos gorditos sin condición que ni pudieron correr nada y ellos entran, ¿dónde está la justicia? Y muchas veces después, cuando ya por fin crecí y comencé a levantar pesas, ya estaba en mi mente, ay, me gustaría regresar a esta escuela y decir, ahora vamos a hablar y a arreglar cuentas. Todos tenemos este sentir, queremos justicia. Y aún mi papá, he comentado esto, que peleaba en la Segunda Guerra Mundial y él estaba en la selva de Nueva Guinea y casi no habló mucho de esto, pero la injusticia que llevaba por más de 60 años por algo que sucedió ahí en la selva de Nueva Guinea, cuando llegaban y hubo bombas y muchas armas y caos, y su teniente le gritó que se acercara a él para hacer algo, y porque mi papá estaba de rodillas porque balazos por todos lados, y este teniente dijo, ¿qué pasó, Pilet? ¿Eres cobarde o qué? Ponte de pie. Y el pobre, mi papá, nunca pudo olvidar de este insulto, ese desprecio, que por el temor, y dijo, sí, no soy cobarde, pero temor sí tengo, gritando con todo el ruido que estaba allá, y quería arreglar cuentas, y él dijo que quería matar a este teniente. Y guardaba esto hasta su muerte casi. Hablaba de esto que queremos, pues el regreso de Cristo es para pararnos en el querer vengarnos. Yo arreglo. No hay arreglos aquí, no podemos realmente. Mi papá podría haberlo matado y todavía el dolor ahí estaba en su corazón. No se puede. Entonces ya la justicia y también los celos, el regreso de Cristo quita los celos. Es decir, ¿y por qué él tiene esto y yo no? Él miente y mira cómo prospera y yo trato de hacer el bien, ¿y para qué? No hay justicia y hay celos. Y él dice, pues en el regreso, la porción que te di, a ver qué hiciste tú con lo que te di. No importa lo que él haga acá, yo arreglo esto. Y también el regreso, y Pedro toca todo esto. Me gustaría tener tiempo para ir a Primera de Pedro para tocar todo esto. Él habla de ser peregrinos en esta vida, que ya vamos de paso, y el regreso es para recordarnos nuestra ciudadanía está ahí en el cielo. mi patria no, no está aquí en este mundo. Y me cuesta a veces, ya pensé que iba a cumplir bien con eso de ser peregrino, nunca teniendo mi propia casa. Y 50 años sin casa, pura renta. Pero ya tengo la maldición de tener casa propia por primera vez en mi vida. Y ya cuando estoy trabajando en el jardín y arreglando, y Dios no me llamó para cortar el pasto de este lugar y arreglar los arbustos y arreglar los raspones ahí en el piso. Y luchamos, que si somos peregrinos, ¿por qué voy acumulando esas cosas? Pero el chiste es, sí podemos tener, pero ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? Ese es el chiste. Sí podemos tener casa. Primera vez en mi vida, hace 3 años ya, Dios me dio por la herencia de mi papá una casa. Y, sorpresa, llegó COVID y las reglas del estado y esto y otro, pues pudimos tener la reunión en la casa. Entonces ya Dios dijo, pues ya es para usarla para algo eterno. Invita a la gente a llegar a tu casa y puedes satisfacer las reglas del estado y además tenerlos allá y mostrar hospitalidad aquí en la casa. Pero el regreso de Cristo es, ¿qué estoy haciendo con lo que me ha dado? Va a desaparecer un día. Y la otra cosa que habla de esto es Pedro en su primera carta. Aquí no hay paraíso. No hay paraíso. Y los testimonios son bonitos y hasta, pues salen lágrimas. Qué agradable. Por fin tener paz, perdón. Pero es solamente el comienzo. Dependemos de su regreso para ya completar lo que ha comenzado. Aquí he hablado con varias personas y las lágrimas salen. Hay cosas que no podemos arreglar. Y para mí, de 73 años trabajando en esto, he visto miles de lágrimas y hasta me hacen ellos a tener lágrimas también. Y me gustaría arreglar su problema. Hasta ayer salieron las palabras de, me gustaría rescatarte, adoptarte y ya solucionar tu situación, pero no podemos arreglar todas estas cosas en esta vida. A veces he gastado mucho dinero para ayudar a uno a salir de sus deudas y vamos a arreglar eso y ya no arregla, sigue el problema. Y por eso el regreso de Cristo, hay muchas cosas, mi cuerpo va para abajo, no puedo arreglar, no puedo restaurar lo que tenía cuando era joven. Hay cosas así que por eso Cristo está, vas a otro lado, vas a tener otro cuerpo, aquí no se arregla todo esto, por favor que mantenga la vista ahí al frente. Y aún en cuanto a arreglar cosas, a veces vemos la política y uno se pone muy gozoso, va a cambiar, tenemos tal candidato y estamos oyendo que aún tal vez es creyente y que va a traer la justicia. Y no sé, me hizo pensar en el viaje desde Oregon hasta Costa Rica en coche, ya no se hace hoy en día. Pero ahí con Cape, cuando tenía 9 meses, vamos a Costa Rica. Y pues ya tuve que dejarlo en Guatemala con Pamela y con la otra hija, Tífera, por las cosas en Nicaragua. Apenas habían terminado su revolución para sacar la justicia y quitar este dictador que los Estados Unidos, los gabachos, habíamos apoyado. Y tuve yo que pasar por allá, por Nicaragua, como 15 días después de que los sandinistas tomaban control de Nicaragua y nos paraban cada rato. Y estos de 16, 17, 18 años, felices en sus ojos, esperanzas, ya por fin hemos quitado este cruel Samosa y que ya podemos ya tener una vida diferente. Tenemos líderes que tomen en cuenta al pueblo y tanta esperanza. Y dentro de poco, ¿qué pasó? Lo mismo y hasta peor hoy en día. No solucionó nada, pero seguimos con esta ilusión de mejorar la vida aquí. Y aún en Guatemala, cuando ya según seleccionó un presidente evangélico, es decir, cristiano, que ya iba a traer ya la prosperidad y quitar la corrupción, salió bajo pues desprecio por lo que había pasado, quitó el sueño. Pues el regreso de Cristo es para hacernos ser realistas. Hay muchas cosas aquí no vamos a arreglar. Cuando era más joven pensé que sí, y que tratamos de formar una comunidad cristiana, como aquí vamos a protegernos, ya aquí vamos a tener una vida feliz. Y Cristo no nos prometió esto aquí. Dijo: yo estoy contigo, yo soy el tesoro y yo te llevo, pero aquí es para rescatar, no para comenzar a mejorar todo lo que está aquí. Pues aquí otra vez 16, porque cuando les dimos a conocer por palabra, por carta, nosotros tres hablamos de todo esto, de la poderosa venida, estaba diciendo, vino caminando aquí por la tierra la segunda vez, no viene caminando, viene como un relámpago que sale del oriente y resplandece hasta el occidente, visible a todo el mundo como relámpago, muy diferente. Y sería nuestro Señor Jesucristo. Señor es dueño. Esa es la otra cosa de la segunda venida, es como soy dueño. Este es mi planeta. Esta es mi creación. Y a ver, ¿qué han hecho con lo que les he dado? ¿Piensan que la evolución hizo todo esto? A ver, ¿quién tiene la razón ahora? Es como para decir, mira, por toda la inteligencia humana tenemos una tribulación donde vamos a acabar con todos nosotros, matándonos unos a otros. Yo regreso como dueño, es mi creación. La justicia. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Fábulas, pues el mundo dice que el regreso de Cristo es fábula. Y aquí Pedro dice, no es fábula, la fábula es que no va a regresar. No es un mito, no es ficción, no es una fantasía. Sí viene, y vimos con los ojos un anticipo de su venida. Ah, pero tal vez era un espejismo, porque como vemos a veces cuando hace calor, pensamos que vemos cosas que no existen por allá, aún sobre el agua. Yo pescaba, hay muchos comercialmente salmón ahí en el estado de Oregon, en barco, por dos veranos, y era trabajo duro, pesado. Y alguien me comentó, es bueno oír algo de tu pasado, que tenemos esta imagen de cómo eres y que de todo fácil en la vida. Pero ahí me acuerdo de ver cosas en el mar que no existían y estaba viendo, y cómo me engañaron por el calor sobre el agua. Pero Pedro y Juan y Jacobo eran pescadores experimentados, pudieron distinguir entre algo que era un espejismo o lo que era real. Entonces dice, vimos lo que vimos y éramos tres. Y los ojos, con los ojos vimos su majestad. Majestad, a veces pienso, ¿no? Como vemos en la tele, a veces cuando van un embajador, por ejemplo, a Arabia Saudita y tiene que decir su majestad. ¿Podría yo decir esto a un humano? Príncipe fulano de tal, su majestad, gracias por la bienvenida. Esta es una palabra que solamente se usa con Dios. Uno que tiene esplendor único. Y va a aclarar esto enseguida aquí. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Pues sí, es igual al Padre. Vamos a Mateo el 17, por favor. Mateo 17. Mateo 17, para ver de lo que Pedro habla de su experiencia. El 17. Y el versículo 1, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Ok, habla de una transfiguración, una transformación, qué bien, pero ¿qué tiene que ver con el regreso esto? Pues porque él lo dijo aquí en el 27 del capítulo 16, capítulo 16 de Mateo, versículo 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta, no según su palabrería, no según sus justificaciones, no según su opinión de sí mismo, según los hechos. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Sí está hablando de su venida. Su regreso es un anticipo como para ver un tantito de cómo va a ser. Y dice que hay una transfiguración, que su cara cambió, sus vestiduras. Y cuando vamos a Lucas, no vamos ahorita, pero usa la palabra relampagueante sus vestiduras. Y en el mismo Evangelio de Lucas, más adelante, habla de que Cristo va a regresar como relámpago. Las mismas palabras. No sé por qué nunca me había llegado cuando hablaba de su vestidura, es de su apariencia, era como puf, 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 relámpago saliendo de él. Eso es lo que Pedro, Juan y Jacobo vieron. Pero vieron a Moisés y también a Elías, que no vamos a tocar esto, porque aún Pedro, cuando llegamos a segundo de Pedro otra vez, si quieren regresar allá, vemos que no habla de ellos, no era el asunto. En otra enseñanza pueden ver por qué estaban allá, pero el Padre tuvo que corregir a Pedro, como en muchos casos, este es mi hijo, oigan a él, él es el enfoque aquí. Entonces aquí otra vez en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 17, pues cuando él recibió honor, elogios de su propio padre y gloria, es decir, esplendor y se transformó de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi hijo. Tiene mi esencia. Sí, vieron que era manso y humilde, hombre, 100%. Pero también 100% Dios, mi hijo. Y sí, es dueño, es creador de todo. Y sí, va a regresar para decir, este es mi planeta. Este es mi lugar. Y tu aliento es lo que yo te di. Y sus casas, sus coches, yo soy el quien les regalé todo esto. ¿Qué han hecho con lo que les he dado? Yo hice tu conciencia. ¿Qué tal? Yo te hablé de cómo salir de este problema, de la caída de esta creación. ¿Me escuchaste? ¿Escuchaste a mi hijo? Y además de ser hijo, es mi hijo amado, lo quiero. Somos así. Si no amas a mi hijo, no me amas a mí. Oigan a él. Pues dice, en él, en quien me he complacido. Todo hace perfectamente bien. Exactamente como lo pido hacer, lo hace. Somos almas gemelas. No hay ninguna distinción entre nosotros en cuanto a lo que es importante, la justicia en esta vida. Y ofrecer perdón de los pecados. Y él ha llegado. ¿Has estado escuchándolo? Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo. Cuando estábamos con él, ahí estábamos. No oímos de terceros. Ya nosotros ahí estábamos. Vimos y oímos esto con él en el Monte Santo. ¿Dónde está el Monte Santo? Pues no sabemos. Podemos especular un poquito, pero ¿por qué no nos dijo en dónde? ¿Por qué hubiéramos puesto un catedral encima? Un altar, y ir allá y hay algo como regresar y prender velas o algo como vamos a sentir algo, el toque de la presencia de Dios que estuvo aquí hace tiempo. Cuando Dios dice, mire, el toque de mi presencia es por medio de mi Hijo, y cuando oyes su voz y cuando respondes a Él y amas a Él, ya tienes el toque de mi presencia. Pero no por estar en un lugar santo, apartado, según algo sí ocurrió allá, pero no vamos a este lugar para recibir gracia, recibir un toque de Dios. Pues en todo esto, es poquito que dice aquí, porque tenemos que estudiar lo demás, tal vez más adelante, pero todo esto es un anticipo nada más, para hacernos ver quién realmente es este hombre humilde y manso. También es un hombre que, pues Dios, que viene otra vez, y va a arreglar cuentas que no podemos arreglar aquí. Cuando era bien joven, otra experiencia, no sé, cuando a veces hablo de mis experiencias, cuando estaba hablando con David hace poco en su casa, dijo, debes escribir un libro sobre todas estas experiencias. Ay, hombre, ¿para qué? Ya nadie va a leer esto, todas las experiencias, pero viví ahí en el bosque por 7 veranos, como mi papá era guardabosques, cuando él estaba pagando para sus estudios, para ser maestro después de la Segunda Guerra Mundial, y yo tenía como, no sé, 6, 7 años, 8 años, y nosotros agarramos agua de un río, que aparentemente en aquel entonces no tenían parásitos, o tal vez sí, y por eso soy tan fuerte hoy en día, pero ya agarramos agua en estos contenedores como leche, para llevar leche hoy en día en los pueblos, y sacamos agua y llevamos al puesto de observación arriba, un lugar, una casa arriba con pilares o con columnas de troncos de árbol, como de, vamos a decir, tal vez 10 metros, 15 metros de altura, con una casita ahí arriba con puras ventanas para ver incendios allá. Pues ya llevamos el agua allá una vez cada semana, conocimos a la pareja allá, y no era nuestro trabajo quedarnos allá. Teníamos casa de troncos sin luz y sin agua en la casa. Me daba miedo ir al baño fuera de la casa por los lobos y todo, que según en mi imaginación que estaba allá. Pero ya estoy dando otra vez demasiado detalle, pero una vez esta pareja tenía que ir al pueblo para hacer sus compras. Era un viaje de 2 horas y media para hacer sus compras. Entonces este fin de semana tuvimos que ir allá como familia, mi hermana, yo y mis papás, para estar allá porque estaban pronosticando una tormenta de relámpagos que iba a llegar. Y pues sí, llegó. Y como no pueden imaginar ahí estar en esta encima de una montaña y no hay protección, no hay nada. Y de lejos primero, y llegó y comenzó a sacudir esta casita. Y no hubo nada de metal allá, no pudo tocar nada, pero ya los pelecitos del brazo y mi cabello así de por electricidad estática, y una experiencia increíble. Y mi papá estaba sobre una banca con vidrio como patas para como insulación para no tener estos toques, pero también hubo una antena con cable hasta las piedras muy abajo allá como para recibir los relámpagos. Y ¡pum! Y llegaron. ¡Y qué susto! 65 años después de esta experiencia, todavía es como estuviera allí hace poco. No puede olvidar uno esto. Igual Pedro no pudo olvidar lo que había visto. Y está diciéndonos, por favor, créanme, no era fábula. Sí viene y sí va a arreglar los asuntos. Tu tarea es hablarles a otros del rescate para que cuando esta tormenta venga, no estén allí con temor de su regreso. Hay un pasaje que dice Jesucristo en esto, que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, protección de relámpagos, de juicio. Y no viene a la condenación, no va a entrar en la tormenta, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, oigan a mi hijo, es mi amado hijo que da vida. Escape de lo que viene. Y no puede arreglar esto, no puedes arreglar nada aquí. Cristo es el quien arregla. Padre, ayúdanos a creer que no es fábula, que viene, va a arreglar cosas que no podemos, y debemos tener tranquilidad hasta tal día. En el nombre de Jesucristo, amén.